sesión para activación. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
Me cuesta, le estoy provocando sin querer un nudo en la garganta al interlocutor. Siento como un malestar acumulado. Un malestar acumulado por esa vida que ha sido muy tortuosa, muy severa.
Estamos aquí para escucharte, para tratar de contenerte. ¿Quisieras hablar de ello?
Sí, fue en Valencia. Se llamaba Francisco. 1726,
nací en 1726. ¿Y qué pasó en
ese año? En 1746 tenía 20 años. Mi padre era una persona muy... él hacía una masa parecida al pan actual y tenía en su tienda bastantes clientes. No éramos de clase noble, por supuesto, pero económicamente nos iba bien, pero a mí me gustaba mucho la música. Mi padre decía que yo tenía que trabajar con él o con el tío Joaquín, que era herrero. A mí no tenía un físico agradable, medía 1,75 m, pesaba 70 kilos, pero mis manos eran manos de artista. Me gustaba todo tipo de música, tocar la guitarra. En la casa de una tía Isabel tenía un piano, tocaba piano, pero nosotros no podíamos. Papá no quería darme nada de eso, decía, tú tienes que trabajar en esto o trabaja en la herrería, porque yo no te voy a mantener. Yo tenía 7 años y ya sabía leer y escribir.
¿Te sentías bien frente a eso?
Me sentía bien, sí. Me sentía bien. Me sentía mal de que me impusieran lo que yo tenía que hacer. Y ya me implantaron de pequeño en grama. Padre mismo me decía, eres bueno para nada. Ayuda a tu mamá entonces con los subsidios, porque es para lo único que sirve, para coser ropa. Él me lo decía como con desprecio, como diciendo que mi trabajo un día me pegó una bofetada. Yo ya tenía 15 años y me dice, nunca vas a hacer trabajos de hombre en lo de tu tío. Yo no lo trataba de tú, lo trataba de usted. Le digo, y usted nunca va a ser un artista, porque usted es un mediocre. Me dio la bofetada que me sacó sangre de la comisura de los labios. Me sentí muy molesto, muy herido, muy lastimado, pero no lastimado del golpe. Lastimado del desprecio. Lastimado de la incertidumbre. Y mamá, a mamá le caían las lágrimas, pero mamá no podía decir nada. Es como que le tenía pánico a papá.
¿Has estado, digamos, inconscientemente transmitiéndole a tu parte encarnada este malestar?
Somos un solo espíritu. Todo lo que a mí me pasa, mi parte encarnada lo siente. No lo sentirá a nivel consciente, lo siente a nivel inconsciente. pero es lógico que
así sea. Es un malestar que no puede percibir en realidad bien de dónde es que viene.
Pero uno no lo hace a propósito.
Coméntame, ¿quiénes son tus, digamos, espíritus que en este momento son seres?
De aquella vida no hay ninguno que haya encarnado actualmente. Ahora te comento. Había una joven llamada Josefa Carrillo. Siempre venía a casa a hacerse vestidos y nos hicimos amigos, muy amigos. Yo la quería mucho, ella me quería a mí. Incluso me invitó una vez a la casa a tomar el té. ¡Ay, lo que fue la primera vez! No sabes lo que era, era un palacete, era una maravilla de palacete lo que era. Tenía dos plantas con escaleras de mármol. Yo digo, en mi vida había visto tanto lujo. Y sin embargo se confeccionaba la ropa con mamá. Y eso que había tiendas, lugares tan... Pero claro, Josefa era caprichosa, ella quería esta manga acá, el escote acá. Cuando iba a las veladas, que ahí por supuesto era para la clase de ella, tenía un corset con unos metales que le apretaban, que le hacían una cinturita. No sabes la cinturita que tenía. Y un día me muestra toda la ropa en su habitación, tenía una ropa bellísima. Y me sentí como...
¿Cómo te sentiste?
Me sentí como incómodo.
¿Por qué?
Porque me... me dio un beso. Y yo le digo, no quiero perder tu amistad, vamos a seguir así siendo amigos. Tenía un hermano, Enrique, que era una persona pedante. Ahora decís vosotros, estos narcisistas que se miran al espejo con esos ojos negros, esa piel morena. Yo me quejaba, le decía a mi amiga, digo, pero tu hermano se cree que es un Adonis. Estábamos tomando algo, venía, tomaba una jarra, se servía, ni nos miraba. Yo le decía a mi amiga, le digo, pero que no nos ve. Déjalo que es así. Un día, ella no me puede acompañar y me dice, ¿quieres que te acompañe Rafael? No, está bien, deja al señor Rafael. No, le diga al señor, él es nuestro criado. Bueno, no, pero deja, yo bajo solo las escalinatas. Y sube el hermano y me choca con el hombro y me dice, ¿por qué no miras dónde vas? Y yo lo miro y le digo, ¿y tú por qué no miras? ¿Qué te crees que eres? Baja y me sacude de los hombros. Pensé que me iba a pegar un puñetazo. Y de repente me agarra y me abraza y es como que medio me toca. Me toca mis partes íntimas. Y larga una carcajada y me empuja despacio y se va. Sentí como que se burlaba de mí. Entonces me agarró como odio. Tenía odio. Un odio tremendo, y se lo dije a la hermana al día siguiente. Le digo, tu hermano es un maleducado, es una persona que es un intratable, es una persona que lo cogería del cuello.
¿Qué te respondió ella?
Me dijo que ella me conocía, me dijo lo que lo cogerías del cuello y que lo ahorcarías. ¿O qué? ¿O qué qué? No, dime tú. Le daría una lección, le respondí. Le mostraría quién soy. ¿Y quién eres? No me gustaba ese juego, no me gustaba ya ese juego de palabras. No quería saber más nada con ese juego de palabras. Un día él apareció en casa. ¿Está tu madre? Dice, porque quiero encargarle una chaqueta. Le digo, mira, mamá ha salido. No dijo ni permiso ni nada, ¿eh? Entró, se sentó ahí, dice, me espero. Era joven. Cogió de una bolsa que tenía un habano y lo encendió. Empecé a toser, yo no estaba acostumbrado al humo de un habano. Y ¿te molesta? Estaba como cohibido, no tenía ni ganas de hablar y le dije sí con la cabeza. Ah, bueno. Pero siguió fumando tranquilo, ¿eh? Y me miraba. Digo, ¿qué me miras? No me contestaba, se reía. Le digo, ¿qué te pasa conmigo? Nada. Estaba nervioso, me sentía como nervioso, me sentía como molesto, me sentía como que no lo soportaba. No lo soportaba. Apagó el cigarro y ¿tu madre se perdió por el camino? Mi madre vendrá cuando sea su tiempo. Era impertinente. Se dio cuenta que lo miré mal. Y me dijo, ¿qué mirada que tienes? Parece que quisieras asesinarme. Y no le respondí. Para no agravar la cosa, no le respondí. ¿Sabes lo que hizo?
Dime.
En la puerta del dormitorio iba como un dintel y me tomó del coche y me apretó contra el dintel y empezó a acariciar, una cosa así. Me puse en una situación tan pasiva, pero tan pasiva, que me di cuenta de que no era que lo odiara, era que bueno, me atraía y no pasó a mayores. No llegó a nada. Y de repente, así como si estuviera andando del tiempo, dice, bueno, parece que tu madre no viene, así que me voy. ¿Cómo te vas? Sí. ¿O acaso tú me vas a tomar las medidas de la chaqueta? No. Cogió el picaporte, abrió la puerta y se fue. No, no tuve capacidad de reacción. Sentí como que algo se había despertado en mí. Al día siguiente fui a la casa de mi amiga y lo primero que me dijo tu hermano que estuvo de visita en tu casa. Sí. ¿Perdón? Sí, estuvo. Me sentía como nervioso, estaba sudando. ¿Qué le habrá contado? Pasó ese día, el día siguiente, el otro. Nos cruzamos con el hermano un montón de veces. Yo era invisible, me ignoraba por completo. Entonces trataba de entenderme a mí mismo. ¿Por qué sentía tanto odio? Si era porque me había rechazado, me sentí como
humillado.
Pero humillado porque si no, no llegamos a nada. Yo consentí porque me quedé pasivo, lo podía haber empujado, pero
por el modo de tratarse, tan grande quizás.
O era porque yo quería que hubiera algo entre nosotros si él me ignoraba.
Yo creo que en este tema que tú estás comentando, que evidentemente te ha marcado de alguna manera.
No, lo que me molesta, lo que me incomoda es, yo no soy un ser humano. ¿Soy tan importante como cualquier otro?
Obviamente que sí.
Yo hablaba castellano, hablaba alguna lengua del norte también, conocía incluso un poco de catalán, no era ningún bruto, me despreciaba de mi padre. Pero lo de mi padre pasó a ese punto término.
¿Pudiste hablar con él en algún momento y aclarar la situación?
No. No me dio oportunidad. Papá tuvo un problema del corazón. A los pocos meses falleció y era joven todavía. Aún para la expectativa de vida de esa época y
¿sentiste culpa cuando él murió?
En 1750 nos mudamos a Alicante. ¡No! ¡No!
¿Qué sentiste?
Como que no tenía lugar de pertenencia. Vendimos todo, nos fuimos con mamá a Alicante y
¿comenzaron de vuelta?
Yo empecé a trabajar con grafito y hacía pequeños cuadros y trabajaba con eso. Nunca pude dedicarme a la música. Tuve algunos amores circunstanciales, pero era una época muy difícil. Y te digo que la gente de Alicante era mucho más dada, mucho más abierta que la de Valencia.
Recién te estaba comentando que me parece interesante tu relato, conmovedor, pero hay un tema que quizás es el que me preocupa más, y es que muchas veces, ¿por qué queremos cosas que en el fondo nos hacen mal? Porque tú mismo dijiste hace un rato, reconociste que te gustaba.
Porque el sentimiento no se razona. El sentimiento no se razona, se vive o no se vive. El corazón no te dice, tú tienes que querer a tal persona porque es la indicada, tal persona es la indicada. Eliges lo que no es indicado.
Y yo digo, ¿no será que a veces...
¿Eres tonto? No eres tonto, es...
A veces sin darnos cuenta, no es posible que nos pongamos en un lugar donde los demás se puedan lastimar, y es eso lo que tenemos que trabajar y tratar de evitar.
No creo en eso. O sea que nosotros somos causa y efecto a la vez, no creo en eso. Yo creo que es así la vida, y es así en cada encarnación, y es así. Yo sentía que no tenía un lugar de pertenencia.
Eso lo comprendo.
Mamá me entendía, pero mamá era... Ahora que no tenía papá, que podía expresarse más, se encerraba más. En su dolor, en que era viuda, en que ella hablaba de su problema... Ay, si tuviera papá las cosas no serían las mismas. Claro que no serían las mismas. Era una esclava de papá. Claro que no serían las mismas. Pero ella no me entendía mi ironía. Yo era muy irónico. Yo lastimaba con mi ironía.
¿Quisieras comentarme quién es tu guía espiritual? ¿Tu ángel?
Mi guía espiritual es una entidad de quinto plano, es un nivel 5. Es un ser que no está encarnado, se llama, con la B larga, la B alta, Borael, y mi entidad angélica es del 6 plano subnivel 2, se llama Sara El, Sara como vuestro nombre de mujer, Sara El. Son entidades que no están encarnadas.
¿Por qué consideras que es tu misión en esta encarnación?
Yo quiero trascender, pero no trascender desde el ego, trascender ¿cómo lo puedo explicar para que el receptáculo me lo capte? El concepto es tan complicado.
Tú ya eres un ser de luz.
Sí, sí. O sea, los maestros de luz lo dicen siempre, que todos lo somos seres, sí, pero...
Necesitas comprender tu propia importancia.
Me siento mucho más relajado después de haber hablado. Le pido disculpas al receptáculo porque lo hice lagrimear, porque le hice doler el chakra laríngeo, el chakra del plexo solar, que me disculpe. Me siento feliz ahora, me siento por lo menos, no me siento con ese agobio que tenía cuando comencé. Te puedo decir que en esa vida viví para la expectativa de vida bastante, hasta los 64 años, de la época que yo te conté. Mamá falleció 4 años después. Había gente que me compraba, no era un gran dibujante, pero dibujaba con grafito, y siempre me gustó en esa encarnación los cuadros dibujados así con grafito, lo que llamaríais vosotros a lápiz. Y fui, pasé esa vida, no sé si tuve aprendizaje, me quedaron en llamas como que no tenía un lugar de pertenencia afectivo, quizá. Y eso te vuelve vulnerable, eso te vuelve vulnerable.
Bueno, eso es algo entonces en lo que hay que trabajar.
Y conocí, ya de grande, tendría 42 años, igual todavía tenía más de 2 décadas por delante para vivir. Vi un señor de Países Vascos, se llamaba Raúl Cortázar. Tenía un acento, le digo, ¿tú vienes de Cataluña? Y me dijo que no, que él venía de Porto. Porto es en Portugal. Y era un hombre que tenía todas las respuestas.
Ajá.
Un hombre de edad indescifrable, misterioso, se ve que era de dinero, pero era misterioso. Y un día, conversando con él en una pequeña taberna de las afueras de Alicante, dejé surgir parte de mí y le conté muy por encima el trato con mi padre, lo de aquel joven de Valencia. Me respondió haz de cuenta que tu vida es como un libro y eso fue una página ya leída. Y visualiza una página, di un número, digo, la página 90. Dice, bueno, tu vida está en la página 90. Haz de cuenta que el libro tiene 200 páginas. Visualiza las 200 páginas. Están en blanco. Sí, maestro Raúl, están en blanco. ¿Por qué? Porque las tienes que escribir tú. ¿Y cómo supero esas 90 que están mal escritas? Me respondió, no están mal escritas. Están escritas. Mal, bien, son interpretaciones que tú le das. Obviamente, para completar el resto del libro, presta más atención. Tuvimos otras conversaciones profundas, algunas que me costaba captarle, y un día desapareció. Estuvo algunos meses y un día desapareció. Se ve que viajaba por distintos lugares, o era una visión mental que yo tuve, pero era de carne y hueso. Y de esa encarnación me quedó grabado lo del libro que me falta por escribir. Lo del libro que me falta por escribir en cada parte encarnada, en la actual inclusive, y como ser espiritual.
Afortunadamente siempre tenemos hojas en blanco por delante. Gracias. Así es. Por estar aquí.
Discúlpame.
Espero que te sientas más volcado.
Sí, sí.
Bueno, te mando toda la luz a ti y a tu 10%. Hasta todo momento.